Oremos al Señor. Señor, bendice este tiempo. Gracias por poder estar juntos en tu casa. Oramos que bendigas a las familias que extrañamos en esta noche. Estén aquí. Oramos por aquellos que tal vez deseando no han podido y otros que pudiendo no han deseado. Y oramos, Señor, para que tu palabra pueda llegar también hasta a través del streaming y que bendigas este tiempo en que abriremos nuestro corazón como pastor. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 En esta noche, hermanos, quisiera compartir con ustedes algunos de los versículos, o más bien los versículos, que forman parte de la visión por la cual la iglesia se ha establecido. Y bueno, por supuesto, en ningún momento, al mencionar solo algunos versículos, dejamos de considerar la Biblia como toda nuestra regla de fe y de práctica. Pero aún en nuestros estatutos como constitución, o como asociación, o como iglesia. Cabe mencionar que cuando presentamos nuestros estatutos ante la Secretaría de Gobernación, no los hicimos para llenar solamente un requisito, sino oramos y quisimos pues presentar lo que sería pues el corazón de la iglesia. Al respecto, hay todavía algunas otras cosas que tenemos que elaborar, que no son parte de estos estatutos y que son parte de algunas, si puedo decirlo así, más que normatividad, sino cláusulas, no sé qué término usar, que deben formar parte de nuestra iglesia y que en su momento podemos añadir a estos estatutos. Hay cosas todavía pendientes que deben quedar por escrito. Y esto es con el propósito también de dejar definida nuestra posición y ayudar inclusive también a las generaciones venideras con respecto a cuál es el corazón de esta iglesia. Pero dentro de nuestra constitución, o nuestros estatutos, hay una sección que incluimos y que se titula Los versículos que han sido usados por el Señor para definir la posición y propósito de existencia de la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria. Versículos que han sido usados por el Señor para definir la posición y propósito de existencia de la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria. Cabe mencionar que si usted desea una lista de estos versículos, una lista de propósito de la Iglesia, Podemos hacérsela llegar con confianza. El primer versículo con el cual presentamos aquí, y no necesariamente hay un orden cronológico, pero es como el Señor fue puesto poniendo estas cargas, es Génesis 22:2. Génesis 22:2 dice: Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Los primeros versículos tienen que ver con el nombre que nuestra iglesia tiene, Monte Moria, la tierra de Moria. Y se especifica, inclusive aquí en estos estatutos, por qué es que nosotros nos denominamos Monte Moria. Pero este, pudiéramos decir, es el versículo de la iglesia. Toma ahora tu hijo. Desde una perspectiva espiritual, esta ocasión con Abraham se refiere, tiene que ver con ese paso de consagración. Podemos decir, no necesariamente un paso final, porque no tiene la vida de consagración continúa, pero es un paso de definición en su vida. Después de salir de Ur de los Caldeos, después de los tratos de Dios a través de los años, después de inclusive obedecer a Dios al sacar a su hijo Ismael de casa, Dios ahora le pide lo que más ama a él, lo que él ama, y es a su hijo, Isaac, a quien amas. Esta iglesia no necesariamente la formamos, o es nuestro propósito que sea un refugio para nuestros hijos, aunque sí lo es. Pero es nuestro deseo que sea un lugar donde podamos traer al Señor nuestras vidas. Y les queremos guiar a Moria, al monte Moria, al monte de la consagración. Se han predicado muchos mensajes sobre Génesis 22. Y vemos que en este monte de la consagración se le denomina Jehová Jireh. En el monte de Jehová será provisto. Y aunque algunos lo interpretan solamente como un lugar donde si tú le das al Señor lo que más amas, Él siempre te va a proveer. Y sí, Él siempre provee un sustituto. Pero es Dios ve el corazón. Dios ve a cada persona que está dispuesta a entregarle lo que más ama. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto, la ofrenda más sublime, la ofrenda voluntaria, la vida de holocausto. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que oro para que Dios nos ayude a enseñar a la iglesia, a los cristianos, que Dios demanda todo. La vida del holocausto la encontramos en Levítico 1, donde dice que se presentará todo delante de Dios. La vida del holocausto en el Nuevo Testamento la vemos en Romanos 12, 1, donde dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es nuestro deseo confrontar los corazones con la palabra de Dios y con lo que Dios demanda para nuestras vidas, al punto de presentarle a Dios lo que más amamos. Y que sea Dios el amor superlativo de nuestras vidas. Eso nos lleva inclusive a interpretar pasajes como Apocalipsis capítulo 2 de una manera diferente. Algunos dicen: has dejado tu primer amor, y dicen que se refiere al amor por las almas. Creemos que el primer amor es el amor a Dios. Y esta meta en nuestra vida como iglesia, nuestra meta como predicador, como predicación, va a confrontar los corazones. No ha llegado el día en que tenga yo que decirle a alguna iglesia, a una familia, ¿sabe qué? No es bueno que ella venga a nuestra iglesia. Así literalmente. No sé si... si tengo que hacerlo, debo hacerlo. Pero yo espero que la predicación presente a Cristo de tal manera que veamos que no es lo que la iglesia demanda, sino es lo que Cristo demanda. Y es triste ver que a través de los años muchos cristianos no han querido continuar. Precisamente por esto, no han querido entregarle a Dios lo que más aman. Puede ser un hijo, los hijos crecen y los hijos empiezan a tener ciertas preferencias, y los padres que los queremos criar en el camino del Señor, nos empezamos a amoldar a las preferencias de los hijos, tristemente. Yo se lo digo a usted porque sus hijos van a crecer. Los nietos van a crecer. Pero recuerde que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vete a tierra de Moria. Pareciera que Abraham ya había entregado todo, su hijo Ismael, pero no, él tenía que entregar aquello que Dios le había concedido. Dios nos ha concedido la vida, Dios nos ha concedido un cuerpo, Dios nos ha concedido una preciosa salvación, Dios nos ha dado los hijos, amén, Le volvemos a decir, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y la verdad es triste, o es muy evidente, más que triste, también es triste, pero es evidente que hoy en día muchos cristianos no están dispuestos a vivir esta clase de vida. No sé si llamarle a otra clase de vida que esto, vida cristiana, porque esa no es la vida cristiana. La vida cristiana implica entrega. El que quiera ganar su vida, dice el Señor Jesucristo, deberá perderla. Y eso es lo que se enseña ahí en el Monte Moria. Eso es lo que se enseña. El que quiera ganar su vida, deberá perderla. Así le dijo el ángel. Le dijo, Abraham, no le hagas nada al muchacho, porque ahora veo que temes a Dios. Se lo voy a leer para... Le dice así. No extiendas tu mano, Hebreo, Génesis 22, 12. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Qué le había dicho Dios, perdón, Abraham a su hijo? Jehová se proveerá, ¿de qué? De cordero para el holocausto. Lo entregas todo y el Señor se encarga. Llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Le entregó un hijo y el Señor multiplicó su descendencia. Aquí vemos ese principio. Pero muchos cristianos no lo quieren ver así. Digo, no lo quieren ver así porque no lo quieren ver así. No queremos verlo así. Y esto va a ser un problema en nuestro querer buscar de Dios, aún en una iglesia como esta, si nuestro corazón no está en el mismo sentir. En el mismo sentir. Así que ese es el primer versículo. Primero de Crónicas 22:1. También tiene que ver con la casa de Dios. Primero de Crónicas 22:1 dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Aquí estará. Aquí. Y fue David el que decidió que iba a estar en el Monte Moria. Y la razón fue porque Dios detuvo la plaga contra Jerusalén precisamente allí en ese monte, en la era de Ornán Jebuseo. Y precisamente David dijo allí en la era de Ornán Jebuseo, yo no voy a ofrecer a Dios un sacrificio que no me cueste. No voy a ofrecer a Dios un sacrificio que no me cueste. Él pudo ver la mano de Dios, él pudo ver el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque él fue el que había pecado. ¿Se acuerdan? En el contexto de censar al pueblo. Pudo ver la misericordia de Dios, pudo ver la ira de Dios, pudo ver el amor de Dios y pudo ver que Dios era digno de hacerle una casa. Y fue en ese lugar. Y ahí estará el altar del holocausto. Quisiéramos que esta iglesia, pues sea parte de la casa de Dios. Sabemos que la casa de Dios somos nosotros. Aunque el Señor Jesucristo también muestra en el Nuevo Testamento cuando Él tomó un azote de cuerdas y les dijo que no debían hacer su casa, la casa, como dice, una cueva de ladrones. Entonces también hay un aspecto que se le llama casa de Dios, no solamente a nosotros como la casa de Dios, el templo de Dios, sino en un lugar geográfico separado para hacer, para adorar a Dios. Pero es nuestro deseo que aquí en esta casa de Dios haya un altar del holocausto. Y sabemos, ya se los predicaba yo en la mañana, dice, y desde la otra vez, tenemos un altar. Y aquí venimos a entregarle todo a nuestro Cristo, amén, para que Él consuma todo. Puede ser que nuestra predicación sea muy insistente a veces en entregarle esto y hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro altar. Y eso es lo que queremos fomentar. Y tristemente, muchos cristianos no lo ven así. Tal vez usted está aquí, me está escuchando, usted está allí y está viendo por el streaming, y usted considera que la vida cristiana debe ser algo más llevadero, una especie de religión adjunta a nuestra vida. No, yo quiero decirle que la vida cristiana debe ser toda nuestra vida. Cristo debe ser toda nuestra vida. Para mí, dijo el apóstol, el vivir es Cristo. Aquí estará la casa de Jehová, la casa de Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Y esa es nuestra oración. Que esto no debería ser solamente el hecho de, pues cuando vengo a la iglesia, voy en la iglesia, pero por lo menos aquí le vamos a recordar que nuestra vida tiene que ser un altar. O el altar es Cristo, pero nuestra vida debe ser un holocausto. Donde se consuma una vida, como le hemos llamado, la ofrenda que se está consumiendo, la ofrenda encendida. ¿Qué más cosas en tu vida el Señor quiere quemar? ¿Qué escoria quiere quemar en tu vida? Bueno, eso es lo que deseamos. Segundo de Samuel 7:11 es el tercer versículo. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Segundo de Samuel 7:11. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Estas fueron las palabras, si mal no recuerdo, del profeta Natán para David. David había dicho, le había dicho al profeta Natán que él quería hacer casa a Jehová. Y Natán regresó, oró a Dios y luego regresa con este mensaje. Y le dice, mira David, te hago saber. Jehová te hace saber que tú no le vas a hacer casa, sino Él te va a hacer casa. Y sabemos que David no hizo la casa del Señor, fue Salomón, pero realmente la casa que Dios edificó a través de David fue una descendencia para Dios. En el deseo de David de edificar una casa. Y ese fue el mensaje que predicamos allá en el salón social. Todavía no estaba aquí, esto estaba todavía terminándose, ni siquiera se había levantado. El domingo antes de que comenzamos la construcción aquí con los hermanos de Edificadores para Cristo. Nosotros estaba en nuestro corazón hacer una casa para Jehová. Pero reconocimos que es Dios el que necesitaba hacernos una casa. De esto nada sería en vano hacer una bonita casa física. Si el corazón no estaba dispuesto a ser edificado como una casa para Dios. Si no estábamos dispuestos a que Dios levantase una descendencia para el Señor. Así que esto, David dijo, aquí estará la casa de Jehová. Y Dios le manda decir a través del profeta, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y esto lo podemos resumir en esto. Podemos predicar la santidad, podemos predicar la consagración, podemos establecer reglas, normas, orden. Pero es Dios el que va a hacer la obra. Es Dios el que va a hacer la obra. Es Él el que va a hacer casa. Y lo hemos visto ya ahora siendo una iglesia un poquito más añeja, por decirlo así. Hemos visto que hemos tratado de edificar en vidas. Y que hay vidas que han rechazado a Dios. Han rechazado lo que Dios quiere hacer. Y si cada uno de nosotros, como miembros de esta iglesia, o oyentes en esta iglesia, o asistentes a esta iglesia, no estamos dispuestos a que Dios haga una obra espiritual en nuestras vidas, esta iglesia, esta predicación, y espero que así sea, será algo indigesto para su vida. Y su corazón estará abrumado, su corazón estará oprimido. Verá a su alrededor una serie de reglas, una serie de mandatos, una serie, verá hasta los hermanos que como que siempre están juzgándole. Pero el detrás de todo esto es porque hay una conciencia en su propio corazón de que no se ha rendido al Señor. Y eso no nos justifica de nosotros estar juzgando. Pero a veces, no es porque uno quiera juzgar, uno puede hasta hacer una pregunta, hasta inocentemente. Digo, hay la realidad de que se puede juzgar, como decía nuestro hermano, tengo que ver primero la viga en mi propio ojo y que ve la paja en el ojo de mi hermano. Pero hay corazones que son muy sensibles, muy sensibles. Y es una muestra de que hay algo que no están queriendo rendir al Señor. Bueno, cuarto versículo, segundo de Crónicas 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en el monte Moria. ¿Qué cosas sucedieron en el monte Moria? Allí descendió fuego del cielo. Allí el fuego tenía que estar siempre prendido. Ahí era el lugar de la presencia de Dios, en el monte Moria. Desde Jerusalén, aún en el futuro, dice la Biblia, que saldrá la palabra de Jehová. Y en cierta manera, aunque no, nuestra confianza no está en una Jerusalén física, gracias a Dios por una iglesia que se convierte. Nuestra mirada está en Sion, en el Señor, pero una iglesia se convierte en un lugar donde la palabra de Dios sale para nuestras vidas. Y aquí vemos a Dios, buscamos a Dios, nos juntamos para adorar juntos al Señor. No es el único lugar donde podemos tener una experiencia con Dios, gracias a Dios por eso. Pero es un estímulo, es de ánimo, es parte de nuestra comunión con el Señor. Otro versículo es Esdras 7 al 10, capítulo 7 al 10, toda la historia de Esdras. Nuestro primer mensaje cuando comenzó la iglesia en 18 de julio de 2010 fue basado en este pasaje. A grandes rasgos, aquí está un hombre que Dios preparó, que buscó inquirir la palabra del Señor, la mano de Jehová estaba con él y regresó para ayudar al remanente en Jerusalén. Y regresó con tesoros que debía guardar, pero que él solo no podía hacerlo, necesitaba siervos del Señor, levitas. Y no empezó el camino hasta que hubo levitas. Y entregó el cuidado de los bienes y del oro que el rey Artajerjes le había dado en mano de ciertos levitas. Y así como se les entregó y se les hizo una contabilidad de lo que se les entregó, cuando pasaron esos 3 meses, no recuerdo exactamente, llegaron a Jerusalén, se volvió a contar lo que era una gran responsabilidad de guardar lo que Dios nos ha dado. Y aunque en el camino habría peligros. Ellos tuvieron temor de pedirle al rey protección, porque él le había dicho que el Señor guarda a los suyos. Y descansamos en eso. Lo triste es que cuando llegaron a Jerusalén, con el gran ánimo de hacer la voluntad de Dios, encontraron a un remanente que había profanado el mandamiento santo. En el mismo liderazgo. Y la verdad, gracias a Dios por el remanente, pero el remanente está muy necesitado. Y está bien cuando estamos apenas comenzando y estamos, venimos y nos damos cuenta de nuestra necesidad, se entiende y hay que ayudar y también, pero yo a veces no entiendo cuando ya ha pasado demasiado tiempo y seguimos sin verdaderamente querer que el Señor haga una obra en nuestras vidas. Tenemos tal vez que detenernos como el mismo Esdras y orar como él oró ahí en Esdras capítulo 9. Esa oración es por el remanente. Esa oración es por el remanente. Ahí en Esdras capítulo 9. Dice: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Ahí venimos todos afectados. Y tú nos das la bendición de volver a nuestra tierra, la bendición de un nuevo avivamiento, la bendición del perdón, la bendición de restaurar nuestras vidas. ¿Vamos a volver a infringir tus mandamientos? Y temo que aún nosotros como cristianos y esta iglesia que ha sido formada de aquellos que han querido restaurar sus vidas, lleguemos a un punto de conformismo espiritual o a un punto donde sencillamente no queremos más y volvamos a infringir los mandamientos del Señor. Oh, Dios nos guarde, que nos podemos convertir en gente que tiene mucho conocimiento, pero que cuyo corazón está lejos del Señor. Y él oraba y hacía confesión, Esdras. Se postró delante del Señor. Él empezó a orar solo. Pero después de su oración se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Y vino a él un joven, probablemente. No sabemos si era un joven, pero era uno de los hijos de uno de los sacerdotes que había tomado una mujer extranjera. Su propio padre había pecado. Y este joven se levantó y le dijo a Esdras, Secanías se llamaba el hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y le dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, y así tuvimos un congreso, o mejor dicho, un aniversario, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y gracias a Dios que a pesar de nuestros pecados, ha habido esperanza para nuestras vidas y nuestras familias. Hemos podido ver a través de los años familias que han venido con una gran necesidad. Y le damos gracias a Dios porque aún hay esperanza. Hemos visto la obra de Dios. Así que, hagamos pacto, le dijo. Hagamos pacto con nuestro Dios. Que despediremos a todas las mujeres, los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Vamos a hacer pacto, vamos a hacer lo correcto. Y luego le dice a Esdras, levántate. Estás orando, pero levántate. Y no lo hacía en una actitud incorrecta, Secanías, pero para animarle, levántate, porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate. Y pon mano a la obra. Y este fue uno de los versículos que Dios usó, estando allá en las aulas, en Fundamentos, cuando el Señor nos llamó para regresar y poder ayudar al remanente. ¿En qué lugar? No sabíamos en ese entonces. Pero lo que sabíamos es que era nuestra obligación. Era nuestra obligación. Y gracias a Dios porque hay otros que nos han, que han dicho, estaremos contigo. Y hay que hacer la voluntad de Dios. A veces hay desánimos. A veces han pasado por mi mente y decir, Señor, tal vez no soy lo que la iglesia necesita. Y no en ningún momento es que uno sea indispensable. Pero a veces uno se desanima. Y a veces hemos pensado si sería a lo mejor ir a otro lugar y ayudar ahí al remanente. Creo que la iglesia, si el Señor me llevara a su presencia esta misma noche, podemos decir, no puedo decir acabado la carrera, si el Señor me lleva, a lo mejor espero que no sea por castigo. Pero creo que gracias a Dios, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y esta iglesia ha de continuar. Hay hombres aquí que están convencidos de lo que creen. Gracias a Dios por eso. Pero a menos que el Señor diga otra cosa, aquí está nuestro llamado. Pero ¿qué más es lo que el Señor quiere para nosotros? ¿Qué otros aspectos? ¿En qué otras formas necesitamos ayudar al remanente? Esta fue solamente la venida inicial de un hombre capacitado. Y después, años después, unos pocos años después, vendría otro hombre capacitado de otra manera. Y en esa mutua relación se empezaron a edificar los muros y las puertas de Jerusalén. Hemos escuchado, ¿verdad?, un mensaje que el doctor Spence predica precisamente de las puertas, los muros y las puertas, la puerta del pescado, la puerta de las ovejas y todas estas cosas, diferentes aspectos en el mismo cristianismo que se tienen que edificar, que están quemados. La manera como se gana alma, la manera como se establecen principios, la manera como servimos al Señor. Y ha sido nuestro deseo, aunque hemos tomado ejemplo de otros que han ido delante de nosotros, oramos para que el Señor nos guíe con su palabra para la edificación de estas puertas. Aún hay más al seguirle, amados hermanos. Hay puertas que edificar, hay puertas, muros que levantar. Así que Esdras 7 al 10 ha sido un pasaje muy, muy revelador para lo que creemos es la visión del Señor para esta iglesia. Isaías 1 al 9, en medio de la gran desviación del pueblo de Dios, creemos que Dios nos ha dejado un remanente, un resto pequeño. Porque si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, Isaías 1.9, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y es otro pasaje que es tremendo. Crié hijos, los engrandecí, dice el Señor, y ellos se rebelaron contra mí. Toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente. Y usamos Isaías 1.18 para... como un versículo evangelístico, y no es un versículo evangelístico, para el inconverso, es un versículo para el creyente que se ha apartado de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y todo lo que viene después ahí en Isaías. ¡Ay, los ayes de Isaías! Y gracias a Dios, la posibilidad de ver al Señor sentado en su trono, alto y sublime. Y la realidad de que Dios puede purificar nuestros labios y nuestro corazón. Y entonces poder hacer la obra de Dios. Heme aquí, envíame a mí. Como resultado de un corazón santificado. Eso es lo que queremos. Por eso oramos. Por un resto pequeño, sí. No temáis, manada pequeña. Por un remanente. Por un joven, por una señorita. Que con un corazón santificado. Le diga al Señor, heme aquí, envíame a mí. Cuando comenzó esta iglesia, pues, y los que comenzamos desde un principio, pues teníamos anhelos en nuestros propios hijos. Gracias a Dios por los que ahí están. Gracias a Dios por los que vienen. Pero ¿sabe qué? Aunque sé que tiene su lugar el hecho de tener una profesión y un oficio, no me cierro a lo que sea la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Pero el Señor deja bien claro que si hay algo por lo que debemos rogar al Señor, ¿y sabe lo que es? Que el Señor envíe obreros a su mies. ¿Y dónde van a ser criados y dónde van a ser enseñados los pastores, misioneros, esposas de pastor que han de levantarse para sostener este libro? Ahora, ¿solamente en Montemoria? No. Es nuestro deseo que enseñar a estos jóvenes y que ellos suministrar sea el resultado de un corazón por Dios. Gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Oremos por lo que va a hacer. Por eso, amados hermanos, no es solamente la obra de este púlpito o de los en el ámbito eclesiástico, los días de servicio, cuando está la academia. Es una obra desde los hogares. Compartamos esa visión. Porque si no tenemos la misma visión, pues en lugar de ayudarnos, nos vamos a estorbar. Nos vamos a estorbar. Un remanente pequeño, un resto pequeño. Isaías 10:21 dice: el remanente volverá. Isaías 10:21, es el séptimo versículo. Isaías 10:21. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Es una promesa. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. ¿Y sabe qué? El remanente volverá. El remanente. Dios tiene su remanente. Y poco a poco este remanente está siendo probado. Pero el remanente volverá. ¿A quién? Al Dios fuerte. Y si no nos rendimos a este privilegio que Dios nos da de tener un resto pequeño, aún en nuestros hogares, las consecuencias serán muy marcadas, como Sodoma fuéramos y como Gomorra. Se ha dicho, y creo que es así, que cuando un cristiano que ha recibido mucho espiritualmente se aparta del Señor, puede caer muy bajo espiritualmente. Muy bajo espiritualmente. Un cristiano que conoce mucho del Señor o que ha conocido, se ha expuesto y después no quiere nada del Señor, se convierte como en aquellos gigantes, hombres de renombre, Génesis capítulo 6, que es una mezcla de entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, y las hijas de los hombres, que saben lo suficientemente la Biblia para defender su carnalidad. Es tremendo. Sí, Dios tiene su remanente, pero Isaías 37:4, hermanos. Isaías 37:4. Eleva pues, versículo número 8. Eleva pues tu oración por el remanente que aún ha quedado. Eleva oración por el remanente que aún ha quedado. Bueno, la lista, no quiero decir es interminable porque no lo es, pero tal vez para esta hora es un poquito extensa. Y hay mucho detrás de esta. Detrás de todo esto. Vamos a continuar con esto, hermano. Pero luego que oren. Se nos ha dado el uso de suelo de este lugar. Vemos también la necesidad de una infraestructura donde podamos tener salones y cosas así. Vienen ciertas situaciones. Dios hasta aquí nos ha sostenido. Gracias a Dios por el terreno aquí al lado, que rentamos. Viene a nuestra mente, ¿qué pasará si, bueno, ya nos los piden? Gracias a Dios porque tenemos lo del uso de suelo, pero ya desde la perspectiva como iglesia, en lo que Dios quisiera para nosotros en un futuro. Es la voluntad de Dios que crezcamos aquí, en este lugar. Edifiquemos un edificio, segundo piso, sobre el estacionamiento, sobre la casita. Pero no solamente desde el punto de vista de una infraestructura, sino la visión que Dios quiere para nosotros. Debemos seguir predicando a Cristo. Hay muchas cosas. Por supuesto, los ministerios que están deben continuar. Pero ahora hay un ministerio que tal vez no le hemos dado todo el énfasis que deberíamos. Es el colegio bíblico. La preparación de obreros, obreras, músicos, cristianos. Dios nos ha dado todos los elementos. Nos ha dado maestros, nos ha dado... Desde la perspectiva teológica, desde la perspectiva de la educación cristiana, desde la perspectiva de la música. Y yo oro para que Dios nos guíe para cuáles son los siguientes pasos. A veces parece que no se hace mucho y vemos que Dios es el que hace la obra. Hay mucho que se ha hecho a través de estos, ¿qué? 10, 11 años. 11 años. Existe la... Ahora el hecho de... El lugar donde fue la boda de nuestro hermano Jonathan. Lo están vendiendo y nos dicen que les hagamos una oferta. Y ya nos dan el uso de suelo. Y no quiero decir que mi corazón está confundido, porque no está. Sencillamente necesitamos establecer bien qué es lo que vamos a hacer. No solamente con respecto a la infraestructura, sino con respecto a la visión de la iglesia. La visión de la iglesia. Yo estoy convencido de que no necesariamente el Señor quiere que seamos una iglesia de miles, ni siquiera de cientos, no sé cuántos cientos. Hay mucho que no es sencillo hacer, ¿no? Pero sí estoy convencido de que por algo Dios nos ha dado lo que nos ha dado. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Por otro lado, pongo mis, tal vez, no sé si mis expectativas, diga, ah, sería bueno esto, sería. Y aunque mi confianza está en el Señor, después digo, Señor, ¿realmente? Gracias a Dios por aquellos que están aquí, que son fieles. Pero cuando tenemos hermanos que son intermitentes en su asistencia a la iglesia, que sé que lo más seguro es que no va a estar ahí. Uno dice, bueno, ¿qué pasa? Ah, gracias a Dios que de eso no depende de nuestra salvación, ¿eh? Pero lo que sí es que veo que hay una falta de compromiso con el Señor. Yo sé que hay muchas circunstancias, muchas situaciones. Pero uno dice, bueno, ¿realmente estamos? ¿Queremos esto? ¿Queremos esto? ¿O queremos solamente el buen ambiente de la academia cristiana, que nuestros hijos socialicen pero realmente queremos esto? ¿Queremos ir a Moria? Y llego al punto de que realmente volvemos a lo mismo. Es un resto pequeño. Y si nos vamos a Isaías capítulo 6, dice la Biblia que ese porcentaje será reducido. Así que a veces tenemos que escuchar el consejo de Dios a Baruc. ¿Buscas para ti grandezas? No las busques. Pero el corazón, Dios sabe el corazón, quisiéramos ayudar a más. Pero Dios puede bendecir con pocos. Y yo no quiero que esta iglesia se convierta en una iglesia de gente que su corazón no está, no con la iglesia, no me refiero, sino el corazón no está plenamente con Cristo. Sabemos que hay todo un proceso cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona está creciendo. Está creciendo. Escuchaba que una hermana le decía a la hermana Cintia que vino esta mañana y la felicitaba porque había dicho su versículo. Gracias a Dios por eso. ¿Y por qué los que apenas vienen, están viniendo tienen que ser un ejemplo para nosotros? Hay cosas que no comprendo a veces. Yo no entiendo. Y vuelvo al punto y hago ese paréntesis otra vez. Hay circunstancias, saludos, pero digo, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay un compromiso con el Señor? Y tal vez Dios nos muestra también que nuestra confianza no está en el hombre. Nuestra confianza debe estar en el Señor. En el Señor. Y yo mismo como pastor tengo que poner mis ojos en Jesús. Pero sí, hermano, hermano, usted que me está escuchando, me está viendo todo el streaming, usted que me está viendo aquí, yo le animo a que tome las cosas del Señor en serio. No por la iglesia, No porque usted es indispensable. Gracias a Dios ninguno lo somos. Sino porque el Señor es digno de eso. Y lo que Dios pudiera hacer con corazones entregados a Él. Así que tienen momentos de definir, establecer o de renovar nuestros votos sobre lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Que Dios nos ayude. Estén orando por su servidor, liderazgo, los maestros. Que el Señor literalmente sea quien nos vaya llevando de la mano. Oremos a nuestro Señor.